¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 29 de diciembre de 2025. Estamos comenzando la última semana del año que no llegará ni siquiera a una semana porque la medianoche del jueves entraremos ya en 2026, con lo cual a este 2025 le quedan literalmente tres afeitados. Y hay que decir, por cierto, que este último lunes del año se presenta con lluvias intensas en la Comunidad Valenciana, Baleares, Almería y Murcia. También lloverá en Cataluña, aunque es verdad que poco a poco el temporal tiende ya a remitir. Lo malo, lo lamentable, es que lo hará después de haber hecho mucho daño, dejando un muerto y dos desaparecidos. Ayer ya se encontraba el cuerpo de un profesor de secundaria de 50 años que desapareció en Alhaurín el Grande mientras viajaba en una furgoneta con un compañero. A ese compañero se le sigue buscando, de igual manera que se busca a un joven que viajaba con su moto en Illora, en Granada. Las últimas horas también están siendo complicadas en Murcia y en Valencia, donde las fuertes lluvias han hecho que las alertas volvieran a sonar en la tarde de ayer en los móviles de la gente, con el recuerdo siempre presente en Valencia de la Dana de 2024. Así que hoy estaremos pendientes de esas zonas y de municipios como Cártama, en la provincia de Málaga, donde este fin de semana han sufrido graves inundaciones. Bueno, de las cosas de la información, además del temporal, lo más novedoso, lo más candente, nos sitúa en el plano internacional, sobre todo porque esta pasada tarde-noche se ha celebrado en Florida, en la mansión de Donald Trump, la esperada reunión entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La quinta reunión que mantienen este año y que tenía su miga porque cada vez que Zelensky visita a Trump no sabe qué Trump se va a encontrar, si el más o menos simpático o el que le está esperando para hacerle una encerrona. En esto Zelensky, como ya va teniendo experiencia, dice para sus adentros: si no empieza así de buenas a primeras a ponerse impertinente con la ropa que llevo, que si qué camiseta tan curiosa y qué pantalón más cómodo, bueno, es que la cosa va bien, ¿eh? Pero si me empieza a tocar un poco las narices con la ropa que llevo y eso, es que tiene la luna llena en lo alto de la cabeza y me va a hacer sudar la gota gorda. Y lo cierto es que esta vez tocaba el Trump más o menos afable, con lo cual la cosa en términos de cordialidad ha terminado bien. De hecho, Trump ha afirmado que están más cerca que nunca de un acuerdo de paz, después de haber analizado el famoso plan que primero recibió el visto bueno de Putin, porque básicamente era un acuerdo de rendición de Ucrania, y que luego los negociadores ucranianos consiguieron rebajar en algunos puntos para disgusto de Putin. ¿En qué han avanzado en esa reunión? Pues Zelensky ya acepta un marco negociador muy definido, acepta que se convoquen elecciones rápidamente después de la guerra y ha visto con buenos ojos las propuestas de Washington para la reconstrucción económica del país y para sus garantías de seguridad tras la guerra. Sin embargo, se niega todavía a renunciar a territorio en el Donbass. Ese continúa siendo ahora mismo el gran escollo a negociar con Putin y ahí es donde va a estar la complicación. Sin embargo, ya les digo, Trump se ha mostrado bastante, bastante optimista.
Podríamos estar muy cerca. Hay uno o dos asuntos espinosos, difíciles, pero creo que vamos muy bien. Hemos hecho grandes avances hoy, pero realmente lo hemos hecho a lo largo del último mes. Esto no es un proceso de un solo día, es un asunto complicado.
Pues es verdad que Trump ya ha dado muestras de optimismo, que luego se han enfriado, pero bien está que esa reunión de tres horas con Zelensky, más la hora de conversación telefónica con Putin, más los contactos con dirigentes europeos, haya terminado más o menos bien. Veremos qué sale de ahí. Otra cosa es que en general uno vea cómo termina este 2025 y los análisis de geopolítica que se están haciendo y te invada una cierta sensación de melancolía. Melancolía por el orden mundial que nos dice adiós para dar paso a este nuevo orden en el que Rusia y China cuestionan la hegemonía de Occidente y en el que ahora incluso Estados Unidos cuestiona lo que debe ser Occidente. Para Trump, Occidente debe moverse en una órbita menos liberal y más enfocada en un juego de bloques o áreas de influencia. Un juego de bloques en el que Europa se ha convertido en algo odioso para Washington porque representa de alguna manera el mundo que conocíamos hasta ahora y que ahora algunos quieren borrar del mapa. Y si eso mueve a cierta inquietud, la melancolía total, si eres español, es comprobar que en todo este río revuelto España pinta bastante poco. Si Europa ya pinta poco, este ha sido el año en el que España, dentro de Europa, se ha desdibujado en los centros donde se toman las decisiones. Y claro, eso ha coincidido con un gobierno ensimismado que bastante tiene con tratar de sobrevivir a los casos de corrupción y a la parálisis parlamentaria. Pedro Sánchez, ya saben, sigue de vacaciones escolares, disfrutando de la Navidad como si tal cosa, aunque a él no le gusta llamarlo Navidad y a su gobierno le guste más decir eso de que felicita a la comunidad cristiana en España, como si España fuera el Líbano y los cristianos fuéramos una confesión más, como los drusos o los sanchistas del séptimo día. Pero es que además, como Pedro como es, le gusta hacer las cosas con cierto recochineo. Es decir, no solo me he atrincherado en Moncloa en una situación en la que cualquier otro presidente sensato convocaría elecciones, sino que ya que estoy aquí atrincherado, os voy a enseñar lo bonita que es la residencia en la que estoy atrincherado y ya de paso os voy a enseñar las tomas falsas de mis vídeos, porque sí, porque soy así de majete.
Siempre hay que balar ahí. En plan Isabel Preisler. Mensajes como estos son los que nos transmiten tengo la lengua de trapo. Y por cierto, el otro día se coló el gazapo de una, dos y tres, ¿eh? Ah, intencionalmente. Es que no. El consultorio. Haciendo hacer unas cosas que...
Es que tremendo. Ahí lo tienen. Ahora se llevan los vídeos cortos, simpáticos y empáticos. Es decir, no me dejes de votar por pequeños detalles como la corrupción o la parálisis legislativa. Vótame por lo majo que soy. Vótame porque los vídeos de TikTok me hago el majete. Claro, parece un poco burdo, pero algunos gurús en política te aseguran que esto es la última moda para conseguir el voto de los jóvenes y que el que considere que esto tiene poco fondo intelectual y mucho de cuento chino es porque en el fondo es un cateto, o peor todavía, es un viejuno. Y como a Sánchez ya le salió bien aquella campaña del perro Sánchez, que se pusieron todos los socialistas a sacar cachorrillos en TikTok, pues vete tú a saber. Lo mismo en las próximas generales, hay gente que dice, sí, están trufados de corrupción y se están cargando la igualdad entre los españoles con las concesiones a los separatistas, pero ¿y lo majo que es? ¿Y lo bien que nos enseña los rincones de Moncloa? Oye, una cosa por la otra. Bueno, el caso es que el presidente del gobierno adelantó su balance anual para no tener que valorar el desastre socialista en Extremadura, se ha cogido 2 semanas de vacaciones, pero todavía le queda recochineo para enseñarnos los entresijos de la Moncloa en tono jocoso. Da igual que sea un dirigente socialista que desmoviliza a la izquierda y que moviliza a la derecha más cafetera. Cualquiera con esas credenciales se iría, pero él no, él tiene un plan. Y ese plan consiste, de momento, en enviar a sus peones a inmolarse en las próximas elecciones autonómicas para cubrir el cupo de derrotas inevitables. Y luego, saciada la necesidad de castigo al PSOE, presentarse él como la última oportunidad para salvar a la izquierda. Acuérdate que eso mismo le funcionó en 2023, cuando intuyó que el cabreo del votante ya se había saciado con el palo que se llevó el PSOE en las autonómicas y locales, y que si convocaba de inmediato las generales, ya el palo sería más suave y que lo mismo le alcanzaba para seguir en Moncloa. Y efectivamente no se equivocó. Y ahora pues quiere hacer más o menos lo mismo, soportando una serie de palos en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Y claro, si sus candidatos consiguieran un resultado mejor de lo esperado, esa alegría que se llevarían. Y si se confirma, en cambio, que van al matadero, como se ha confirmado en Extremadura, pues a Sánchez le quedará la esperanza de que, saciado el malestar del votante socialista en el lomo de sus peones kamikaze, él pueda asomar un poco la cabeza. De momento hay que decir que de la actitud de los kamikazes no se puede quejar, porque Gallardo se inmoló en Extremadura como un campeón, y la que también lo está dando todo en Aragón es Pilar Alegría, que, cómo no, también se ha entregado a la moda de los vídeos supuestamente empáticos.
Estoy en un hostal de pies y he parado a tomar un chocolate. Me han dicho que es de los mejores aquí en Aragón.
Está buenísimo.
Seguimos. Buenos días. Me voy a Calamocha. Bueno, y luego por la tarde voy a estar también en Villarquemado. Pero antes de ir para allá he hecho un desvío en la carretera. Me he venido aquí al Monacid de la Sierra a una panadería que la lleva un chico que se llama Luis Ángel, al que sigo en Instagram.
Que habrá laminado sin contemplaciones toda la herencia de Javier Lambán en el peso aragonés. Pero y lo rico que estaba el chocolate, y lo empática que parece Pilar, eso no tiene precio. La cuestión es que por más que los peones de Sánchez lo estén dando todo en las autonómicas, hay algo que no cuadra. Y es que, como lo del miedo a Vox parece que ya no funciona tanto, visto lo visto en Extremadura, este Sánchez, que está atrincherado en Moncloa haciendo vídeos de TikTok, va a necesitar que el planteamiento de las próximas generales, sean cuando sean, ese planteamiento sea más divisivo y más tóxico que nunca. ¿Y qué podría hacer? Pues plantear, por ejemplo, esas elecciones como un plebiscito constituyente, para cambiar el sistema del 78 por una España confederal, por ejemplo. De momento, los negociadores de Hacienda están cerrando con Esquerra y el PSC un nuevo modelo de financiación que sea especialmente amable con Cataluña. De manera que, con ese tipo de medidas y cruzando los dedos para que las negociaciones de PP y Vox no lleguen a buen puerto, a Sánchez le quedan ánimos para hacer vídeos simpáticos en sus vacaciones navideñas. En Extremadura, María Guardiola ya ha contactado con Vox para iniciar las negociaciones. Vox propone básicamente las mismas medidas que el PP ya descartó para aprobar los presupuestos. Alguien o ambas partes deberán ceder en algo para que haya gobierno extremeño. En Castilla y León y Aragón, los populares esperan depender solo de los partidos localistas, pero Sánchez es un surtidor de gasolina para Vox a nivel nacional y eso dificulta los planes electorales del PP. Sánchez quiere que el entendimiento PP-Vox sea lo más difícil posible y está por ver si PP y Vox van a ponérselo más fácil o más difícil. Un Sánchez que no controla los tiempos, pero que es experto en clavar el piolet y los crampones donde parece que es imposible. Vamos con más asuntos que repasamos ya con Silvia Martínez.
Herrera en COPE.
Buenos días a todos. Lo último a esta hora es que los equipos de rescate de Indonesia han recuperado un cadáver en la zona donde se busca a 4 españoles desaparecidos. Se está llevando a cabo la 4ª jornada de búsqueda tras el hundimiento de una embarcación turística el pasado viernes. Por el momento se desconoce la identidad del cuerpo rescatado. Lo único que sabemos es que se trataría de una mujer. Los 4 desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia Club de Fútbol, y 3 menores, un hijo de Martín y 2 de los hijos, un niño y una niña, de su actual esposa. Así empezamos este último lunes del año, un día en el que, como dice Sergio, vamos a estar pendientes del temporal. Enseguida te actualizaremos toda la información sobre el dispositivo de búsqueda de los 2 desaparecidos en Málaga y en Granada.
Y seguimos en Andalucía porque el Ayuntamiento de Martos, en Jaén, ha destituido este domingo a su concejal del PSOE, Manuel Cortés, por cantar rimas soeces y machistas en TikTok. Ya sabes que algunos dirigentes socialistas se están aficionando a la red social china, lo estamos contando, para acercarse a la ciudadanía. Pero Manuel Cortés cruzó todas las líneas rojas y decidió celebrar la Navidad con este villancico.
Pensé cuando se acuesta en cama de chocolate con una mano en la frente y la otra en los como tú no te lo sabes y yo sí me lo sé.
Insultos y referencias explícitas a los genitales son algunas de las lindezas que entonan el vídeo el edil socialista. Por su parte, el PSOE de Jaén ha abierto contra él un expediente disciplinario, un caso más de machismo que se suma a las múltiples denuncias por acoso sexual contra miembros del partido. El PSOE atraviesa una crisis de credibilidad a la que ha hecho referencia el presidente de Castilla-La Mancha, que es el socialista Emiliano García Page. En una entrevista publicada este pasado domingo en La Razón, ha asegurado que hay una mayoría preocupada por cómo va a quedar la formación cuando termine la etapa sanchista. Y además avisa:
yo desconfiaría mucho de aquel que es o predica mucha moralidad con el bolsillo y sin embargo no la tiene con la bragueta. Porque normalmente la experiencia te demuestra que el que es amoral, que lo es para pactar, que lo es para las amistades, lo puede terminar siendo también para la bragueta o lo puede terminar siendo para el bolsillo. La moralidad es una actitud.
Y nos despedimos de Brigitte Bardot.
Je veux jouer contre vous, mais vous le voulez-vous?
La actriz francesa, cantante, símbolo de estilo y activista por los animales, ha muerto a los 91 años. Así lo ha anunciado su fundación, la que fuera uno de los iconos del cine en los años 60. Atravesaba un frágil estado de salud por el que tuvo que ser hospitalizada en noviembre.
Con 91 años nos deja una grande de la escena francesa. Y en el partidazo de COPE, en baloncesto, victorias del Madrid, Barça y Valencia. Rubén Vasco, buenos días.
Buenos días, Sergio. En una jornada histórica de la Liga Endesa con récord de asistencia a los pabellones, el Madrid ganó por 9 puntos al Unicaja, mientras que el Barcelona ganó de 5 en la cancha del Bilbao Basket. Y en fútbol, destacar también que anoche se entregaron los premios Glove Soccer en una gala donde el PSG arrasó con hasta 7 galardones. Dembélé fue elegido el mejor futbolista del 2025, mientras que en fútbol femenino la española Aitana Bonmatí consiguió el premio por tercer año consecutivo. Y hoy por fin, después del parón de Navidad, vuelven la mayoría de los equipos de la Liga al trabajo y a los entrenamientos de cara a preparar la jornada 18 de este próximo fin de semana.
Escuchas Herrera en COPE.
Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope, es el momento.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que seguimos muy atentos a lo que está sucediendo en Bruselas, donde hasta ahora hay varios frentes abiertos. Tenemos, por un lado, unos 15.000 agricultores europeos.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope.
Está lloviendo acá bastante fuerte. Mira, Daisy, los contenedores. Mira cómo se llevan los contenedores, Paco.
Contenedores y coches flotando, árboles en el suelo y fuertes riadas son las imágenes que nos deja el temporal de las últimas horas en puntos como Andalucía, donde el 112 ha atendido medio millar de incidencias. Solo 300 de esas incidencias se han registrado en el municipio malagueño de Cártama.
Tengo unos vecinos al lado que le ha tirado un muro abajo, el muro de que va por el carril. Yo hace muchísimos años que no veo tanta agua.
Cuando vimos que estaba cayendo mucha agua, ellos pusieron la tapa, pero vaya, que ya han arreglado la acera, pero que va, sigue entrando agua.
Y es que el río Guadalhorce ha registrado una crecida histórica de casi 6 metros, Silvia.
Sí, sin duda, Andalucía se ha llevado la peor parte. Como te venimos contando, una persona ha muerto en Alhaurín el Grande, en Málaga. Además, hay dos desaparecidos. Uno en esta misma localidad y el otro en el término municipal de Illora, en Granada. Vamos a conocer la última hora del operativo de búsqueda. Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días.
¿Qué sabemos? ¿A qué hora se va a retomar esos trabajos de rescate?
Esas labores de búsqueda se van a reanudar en unas horas cuando la luz permita una visibilidad suficiente para batir las zonas, algo que durante la noche resultaba imposible. En Illora, Granada, un amplio dispositivo de bomberos, Guardia Civil y Protección Civil busca a un joven que intentaba cruzar un arroyo cuando fue sorprendido por la fuerza del agua. Su acompañante logró ponerse a salvo, pero él fue arrastrado junto a su motocicleta, una moto que ya ha sido localizada. Y en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, los equipos de emergencia han localizado el cadáver de una de las dos personas que viajaban en una furgoneta y que fueron arrastradas por el río cuando intentaban cruzarlo. La otra persona, de 54 años, continúa desaparecida.
Esto en Andalucía, pero las fuertes lluvias también han golpeado otras autonomías como Murcia, donde varias mangas marinas han causado daños en barcos y bares de Mazarrón. En Cataluña, por ejemplo, donde las reservas de agua de los embalses se han disparado por encima del 80%, y sobre todo en la Comunidad Valenciana, aunque eso sí sin daños personales. En el sur de Valencia se han superado los 180 litros por metro cuadrado en 12 horas que preveía la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Se han mandado dos mensajes de alerta a la población en la tarde del domingo. Pero, Jacobo, la buena noticia es que la alerta naranja en la comunidad ha pasado a amarilla desde esta madrugada y ahora el temporal se desplaza hacia las Islas Baleares.
La borrasca se va alejando del sur, pero donde continúan en alerta es en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Y aunque pueden registrarse lluvias en Cataluña, Almería y Murcia, donde se espera que lo haga con mayor intensidad de cara a estas primeras horas, es en el litoral norte de Castellón y en la costa valenciana. Podrían estas lluvias ir acompañadas de granizo y dejar acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. La parte positiva es que este episodio de lluvias se va despidiendo poco a poco de la península hacia las islas. Lo comentabas, de hecho, la alerta naranja en la Comunidad Valenciana ha quedado desactivada de la medianoche. Y de cara a la semana Nochevieja, la previsión es que no haya complicaciones meteorológicas.
Por lo demás, ya saben, la política nacional sigue en horas bajas. Seguro que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aprovechará el paro navideño para replantear el 2026. Y entre los casos de acoso sexual en el PSOE y los casos de corrupción que salpican a su entorno, algún cambio de estrategia hace falta. Y no me refiero a sus pinitos como TikToker. Hablo seguramente de un cambio serio. No sería la primera vez que nos sorprende con un giro de guión que su entorno no descarta. Eso sí, dejando claro que en ningún caso pasaría por la disolución de las Cortes. Y la oposición, claro, no está de acuerdo. Este lunes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hará balance del curso político antes de terminar el año. Considera que la legislatura está acabada y que sí o sí el gobierno debería convocar elecciones.
Y tenemos el balance del año del PP, pero también el de Hacienda. Atención, porque nuestro país va en camino de registrar un nuevo récord de recaudación en 2025. A nada, un par de días para que termine el año, hemos conocido que el Ministerio Ministerio de María Jesús Montero va en camino de superar los 300.000 millones en ingresos y solo hasta noviembre. Ha sido fundamental en este aumento la subida de impuestos que han permitido una recaudación de 7.364 millones de euros. Entre esas medidas que han supuesto un ingreso extra para las arcas públicas está la vuelta del 4% del IVA para alimentos básicos como el aceite de oliva, el pan, la leche o los huevos. O también el IVA de la electricidad, que volvió desde el 1 de enero al tipo general del 21%.
Y nos vamos ahora a la página internacional porque la paz en Ucrania podría estar un poquito más cerca. Es al menos la conclusión a la que han llegado el presidente estadounidense Donald Trump y el ucraniano Volodymyr Zelensky después de reunirse en Florida. Trump ve cerca un posible acuerdo, aunque reconoce que quedan un par de asuntos espinosos por tratar. Él y Zelensky han revisado un 95% de las cuestiones en el borrador de 20 puntos del plan de paz impulsado por Estados Unidos. Recordemos que sobre la mesa está la congelación de las líneas actuales del frente, la creación de zonas desmilitarizadas o la cesión de territorios.
Sí, pero Zelensky no ha sido tan optimista, Sergio, y ha acusado a Rusia de no querer el fin de la guerra. En su comparecencia ante los medios ha hecho referencia a los últimos ataques del ejército ruso este fin de semana que han dejado a más de 1 millón de hogares ucranianos sin electricidad.
Este ataque es la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos por conseguir la paz. Esto evidencia que Putin no quiere la paz. Nosotros sí.
De nuevo, la pelota está sobre el tejado de Rusia, poco flexible a la hora de ceder en el aspecto territorial. En cualquier caso, sabemos que tanto Moscú como Kiev habrían cedido en la creación de un grupo de trabajo para finalizar los flecos del acuerdo en las próximas semanas. Trump sigue teniendo abierto el tema de la guerra en Ucrania, pero ya sabemos que el presidente estadounidense está con varios frentes al mismo tiempo, Sergio. Y aquí entra en juego Venezuela.
De hecho, ante la presión militar en el Caribe, Nicolás Maduro sospecha que puede tener las horas contadas. Por eso trata de negociar su salida segura de Venezuela y va dejando pequeños gestos como miguitas de pan por si Trump se siente aludido. En las últimas horas, el régimen chavista ha liberado a casi un centenar de detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024. Además, ha apelado al diálogo con Estados Unidos sobre la base, dice, del respeto.
Y como comentábamos, Sergio, ha muerto la actriz Brigitte Bardot, un icono del cine francés. Tenía 91 años y desde hace meses arrastraba una enfermedad grave que le obligó a pasar por el quirófano en octubre. Un auténtico símbolo, ¿verdad, Sergio? Yo creo que está en la retina de todos, absolutamente.
Un icono absoluto, de esos que marcan una época para siempre.
Eso es. La vimos en películas como La Verdad, El Desprecio o Viva María. Son indispensables para entender su legado. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Brigitte Bardot quedará en la historia como uno de los mitos legendarios del cine, a la imagen de Marilyn Monroe. Los homenajes se suceden y las cadenas de televisión han modificado sus programaciones para ofrecer algunas de las películas que Bardot protagonizó hace más de medio siglo, como Y Dios creó a la mujer. Porque en 1973, Bebe, como se la conocía, decidió cerrar la puerta del cine para siempre. Ella misma dio años más tarde la explicación. He dado mi juventud y mi belleza a los hombres y ahora doy mi sabiduría y mi experiencia y lo mejor de mí misma a los animales. Vivía rodeada de animales y para defenderlos creó la fundación que lleva su nombre, fomentando campañas contra la corrida o la caza del ciervo. Frecuentemente, además, generaba polémicas por sus posiciones políticas sobre la inmigración o el Islam en Francia, que en 5 ocasiones fueron condenadas por la justicia.
Y tenemos tiempo todavía para un apunte interesante, un asunto de esos que notamos en nuestro entorno diario, sobre todo los que tenemos hijos en edad escolar. Resulta que en los últimos 15 años el número de alumnos con autismo ha crecido un 310%. Uno de cada 3 estudiantes con necesidades educativas especiales presenta ese trastorno que afecta a su neurodesarrollo. La mitad de ellos sufre violencia física directa en el colegio, un problema que se agudiza en secundaria y del que falta mayor conciencia. Íñigo Jodra.
Mientras que, por lo general, en secundaria las agresiones físicas disminuyen respecto a primaria, en el caso de los estudiantes con autismo este descenso no sucede. En el último curso, 6 de cada 10 alumnos con autismo sufrieron violencia verbal, 4 de cada 10 violencia física indirecta y la mitad violencia física directa. Para Ruth Vidriales, directora técnica de Autismo España, las medidas pasan por concienciar.
Educar en la diferencia, enseñar el valor de la diversidad, sensibilizar como una herramienta continuada de prevención y de promoción de la igualdad, trabajar en planes de convivencia y enseñar al alumnado a identificar situaciones de riesgo, a pedir ayuda, a que el resto del alumnado forme parte también de estas acciones.
También preocupa el aumento de los casos de acoso sexual y de ciberacoso y la participación. 4 de cada 5 alumnos con autismo se sienten excluidos.
Son ya las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información aquí en Herrera en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la ilusión de los regalos.
Sorprende con la PlayStation 5. Con los juegos Dragon Ball Sparking Zero y Astro Bot, ahora por 509,90 euros.
Con 100 euros de descuento.
Hasta el 5 de enero, pack de PlayStation 5 con los dos juegos incluidos.
A un precio de auténtica sorpresa, con descuento de 100 euros.
Solo en El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
2025 ha sido un año histórico para el Movistar Arena de Madrid. Nos consolidamos como segundo recinto por actividad y venta de entradas gracias a una programación imparable. Pero sobre todo, gracias a quienes lo hacen posible, nuestros espectadores. Movistar Arena, el éxito se vive contigo.
Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
¿Qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas? Que cada comida sea especial. Tan especial como nuestros quesos con hasta 12 meses de curación. Ahora queso de oveja trufado premiado por su sabor por 2,39. Ahorras un 20%. Lidl, vale la pena.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 especial Año Nuevo. Como los caldos caseros, gallina blanca, pack de 2. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 3.500 productos. Hasta el 14 de enero. En Carrefour, las mejores navidades al mejor precio.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Cerca de 5 millones de españoles afirman haber roto amistades por discusiones políticas. Un dato triste, pero que refleja cierta fractura social en España. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Cómo ha logrado esta polarización la política española?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Último lunes del año. Están ya las campanadas y las uvas asomando las orejas. Como todas las cosas en la vida, el almanaque también se gasta y cuando te quieres dar cuenta, pues te ha fumado 2025. Como suele decir Herrera, esto es un proceso que no termina hasta que le ves la espalda al rey Baltasar y que comienza con la lotería de Navidad. Aunque también es verdad que este año hay criaturas que estarán pensando: mejor no me menciones la lotería de Navidad, porque en qué mala hora nos dio por vender participaciones. Y aquí es donde nos viene a la cabeza el caso de Villamarín, ese pequeño municipio de León, donde se ha vivido y se está viviendo una situación angustiosa y llamativa al mismo tiempo. Angustiosa para los afectados y llamativa para los que lo ven desde fuera, porque es una historia que, quieras que no, nos interpela a todos como seres humanos. El caso del gordo de la Lotería de Navidad en Villamarín nos invita a ponernos delante del espejo y preguntarnos a nosotros mismos: ¿tú cómo eres? ¿Tú qué harías? Es decir, ¿tú qué harías si fueras uno de esos jóvenes de la comisión de festejos que llevan toda la vida organizando actividades, impulsando proyectos para que el pueblo tenga vida, y el año que toca el gordo descubres que habéis vendido más participaciones de las consignadas? Un taco de 50 participaciones que, con el gordo premiado, suponen 4 millones de euros que ahora no sabéis cómo vais a abonar a los vecinos y amigos que os compraron las papeletas. ¿Te encerrarías en casa? ¿Te indignarías porque algunos te acusen de haberlo hecho queriendo porque pensabas que no iba a tocar y que te ibas a poder quedar los 250 euros, 250 cochinos euros, que costaron las papeletas? ¿Pedirías perdón sin más? ¿Pedirías perdón y además renunciarías a tu premio para tratar de cubrir los 4 millones de euros que ahora están colgando de la brocha? Bueno, pues esto último, renunciar a su parte del premio, es lo que han hecho los miembros de la comisión de festejos, muchos de ellos chavales, que se han visto abrumados por una situación tremenda. Y luego está la otra parte. Si fueras uno de los vecinos que compró las papeletas, pues como se compran normalmente las papeletas, por puro compromiso con el amigo o el vecino que te las ofrece, porque muchas veces son para financiar alguna buena obra, ¿ahora qué harías? ¿Entenderías que ha sido un error y renunciarías a los 80.000 euros que te corresponderían por los 5 euros que pagaste por la papeleta? ¿Pensarías que la amistad con ese amigo o con ese vecino vale más que enemistarse por dinero y al final lo mejor es no reclamar nada? ¿O te conformarías con lo que ahora buenamente te puedan dar una vez que ellos han renunciado a su parte? ¿O por el contrario, serías de los que no perdonaría ni un chavo de lo que te corresponde y estarías dispuesto a meterte en abogados y perder a lo mejor amistades de toda la vida? Desde luego, la situación es sobrecogedora, porque dicen que se han roto amistades de toda la vida y que pueden pasar muchos años hasta que la cosa se olvide. Pero para que se olvide, primero habrá que ver qué pasa hoy, porque hoy es el día en el que está previsto que se firme negro sobre blanco el acuerdo al que se llegó de forma bastante frágil, dicen algunos, este fin de semana, mediante el cual, uno, la comisión de festejos renuncia a sus premios y, dos, el resto de afectados también aceptan una quita. Es decir, unos deberán asumir su error y vivir con la pena de haber dejado pasar la posibilidad de disfrutar del gordo, y el resto deberá conformarse con la idea de, bueno, cobraré menos de lo previsto, pero aún así será más de lo que tenía antes del sorteo. Ciertamente es una situación que invita mucho a la inteligencia emocional. Unos verán que han perdido dinero y hasta se sentirán robados o estafados, y otros serán capaces de hacerse la idea de que gracias a esos chavales que tanto han hecho por el pueblo, han ganado unos buenos miles de euros con los que no contaban, aunque sean menos de los que oficialmente deberían ser. Desde luego, como digo, no me digan que el asunto no tiene su miga. Porque ¿cuántas papeletas hemos comprado cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, o incluso hemos vendido, sin muchas esperanzas de que tocara y sin que efectivamente hayan tocado nunca? Pues en Villamarín, con un taco de 50 participaciones sin consignar, del número 79.432, tuvo que recaer el gordo en el
79.432. 79.432, 4 millones. 79.432, 4 millones de euros.
Ese momento que fue ampliamente retransmitido en toda España, aquí con nuestra querida Pilar Cisneros, pues abrió en un pequeño pueblo de León de menos de 1,000 habitantes una montaña rusa de sensaciones, de la alegría al estupor a la rabia, de la rabia a la resignación. Y hoy se verá, con el acuerdo que se firme, si las aguas se calman o no se calman. Es decir, si Villamarín será recordado como el pueblo en el que tocó el gordo, para bien, o si tocó el gordo para romper amistades y relaciones de toda la vida. Hoy, si les parece, nos pasaremos por ese pueblo de León, muy recomendable, por cierto, como toda la provincia leonesa. Y todo esto mientras tampoco nos podemos olvidar del drama que se está viviendo en Valencia desde que se supo que un barco turístico se había hundido en Indonesia, cerca de una isla del Parque Nacional de Komodo. Si poco esperable era que tocara el gordo de Navidad en Villamarín, menos esperable era que las vacaciones de Fernando Martín Carreras terminaran de una manera tan absolutamente trágica. Fernando era el entrenador del equipo B femenino del Valencia, además pertenecía, ¿no?, a una conocida familia de hosteleros en la ciudad del Turia. Y cuando uno decide tirar la casa por la ventana y pasar las vacaciones de Navidad con la familia en Indonesia, lo que menos te puedes imaginar es que el barco turístico en el que viajas con tu mujer y tus 4 hijos se parta en dos debido al oleaje y se hunda en cuestión de minutos. Andrea, la mujer de Fernando, tuvo la suerte de que una ola la arrojase al mar junto a su hija de 7 años y que ambas pudieran ser rescatadas rápidamente. Pero Fernando estaba en otra parte del barco, en la que quedó atrapado junto a Elía, de 12 años, Quique, de 10, y Mateo, de 9. Los 4 siguen oficialmente desaparecidos, aunque la novedad de esta madrugada es que los equipos de rescate indonesios han encontrado un primer cuerpo que todavía estaría por identificar, pero ese hallazgo abre la puerta a que más pronto que tarde se puedan recuperar todos los cuerpos. Eso es lo único que desea ya Andrea, la madre y esposa que se ha visto golpeada por esta tremenda tragedia. Es una historia trágica que nos recuerda lo frágiles que somos y cómo el destino nos aguarda de una u otra manera, dependiendo a veces de si nos sentamos unos metros más cerca o más lejos en un momento determinado. En fin, mucho ánimo a esa familia valenciana que está pasando por semejante trance y a toda la gente que, como nos consta, les tenían y les tienen mucho aprecio en la ciudad de Valencia. Este lunes también guardaremos noticias desde Indonesia. Bueno, son algunas, ¿no?, de las historias que nos han sobrecogido o que nos han llamado la atención en este último fin de semana de 2025 en el que están pasando más cosas. Por ejemplo, los apuros de algunas zonas de España por culpa del temporal. Un temporal que, hablando de Valencia, ha hecho que el gobierno valenciano mandara en esa provincia un mensaje es alert por las lluvias y el peligro de inundaciones. Ni que decir tiene que en Valencia cualquier situación de lluvias intensas le sigue poniendo los pelos de punta a la gente tras la experiencia de la Dana, que también ha estado en la cabeza, por cierto, de muchos vecinos de Málaga y de Granada, donde ha llovido mucho, pero mucho, estos últimos días y horas. De hecho, en Málaga ya han encontrado el cuerpo sin vida de uno de los 2 desaparecidos a los que el agua arrastró mientras viajaban en una furgoneta en Alhaurín el Grande. El fallecido es un profesor de secundaria de 50 años. Queda por rescatar a su compañero, y al que también se busca es al chaval que circulaba en moto cuando se lo llevó el agua en Íllora, en la provincia de Granada. Al parecer ese chaval tuvo la mala idea de intentar cruzar un río con la moto mientras el río estaba subiendo. Por tanto, ya estamos hablando de un fallecido y 2 desaparecidos. Están siendo unas navidades muy agitadas en lo que al tiempo se refiere, y toda precaución es poca, también en las carreteras, en fechas como estas, en las que tanta gente coge el coche para ver a la familia o pasar unos días de descanso. Ahora, si les parece, Silvia Martínez nos ayuda a ordenar el resto de los temas más importantes en estos titulares.
Herrera en COPE.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofrecerá este lunes un balance del curso político antes de que termine el año. Denunciará un deterioro sin precedentes de la imagen pública del gobierno, como viene haciendo estos últimos meses, y también el presidente Pedro Sánchez tras los casos de corrupción que cercan a su entorno, los casos de acoso sexual en el PSOE y también el batacazo electoral en Extremadura.
Por cierto, los populares han tachado de inocentada el tour de la candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, por la comunidad. La hemos visto visitando una panadería y en un hostal comiendo chocolate, una tournée que, claro, ha publicado en su cuenta de TikTok.
Estoy en un hostal de pies y he parado a tomar un chocolate. Me han dicho que es de los mejores aquí en Aragón.
Está buenísimo.
Seguimos. Buenos días, me voy a Calamocha, bueno, y luego por la tarde voy a estar también en Villarquemado, pero antes de ir para allá he hecho un desvío en la carretera, me he venido aquí al Monacid de la Sierra, a una panadería, que la lleva un chico que se llama Luis Ángel, al que sigo en Instagram.
Bueno, mientras Pilar Alegría explota esa faceta suya de TikToker, las críticas contra ella dentro del propio partido siguen después de la purga de 5 diputados de sus listas que eran cercanos a Javier Lambán.
Un lunes en el que además queda aplazada la comisión de transferencias por desacuerdos entre los gobiernos central y vasco. Finalmente mantendrán el encuentro previsto para hoy, el próximo 16 de enero. Los puntos conflictivos son la financiación y algunos ámbitos del traspaso como la seguridad social.
Sí, esa comisión mixta que debería haberse reunido hoy, firmará el traspaso de 5 competencias acordadas en julio. Son las prestaciones de desempleo, las no contributivas familiares de la Seguridad Social, salvamento marítimo, seguro social y el centro de verificación de maquinaria de Baracaldo.
Estas son algunas de las cosas que están pasando en España y en el mundo, pero hay más y las vamos a analizar a lo largo de esta mañana. De momento son las 6:41, una hora menos en Canarias.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Cada 1 de enero, la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y la Jornada Mundial de la Paz. Comienza el año celebrando la Santa Misa presidida por el Papa León XIV desde la Basílica de San Pedro. El jueves a las 10 de la mañana, en 13.
En COPE, Juanma Castaño y Pilar García de la Granja comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Cuéntame, Pilar, ¿qué te gustaría explorar a fondo en este 2026?
Pues mira, a mí me gustaría saber más de neurociencia, de genética, que sabes que es mi gran pasión. Pero ya que lo preguntas, mira, me encantaría que me invitaras a tu programa. Así que haz tu magia y mira a ver si encontramos ese tiempo.
Eso está hecho, aquí te esperamos.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Bueno, lo que importa nos lo subraya cada mañana Alejandro Requeijo. Reque, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Oye, hoy lo que importa pasa por ese encuentro entre Trump y Zelensky en Florida para lograr un final de la guerra. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque la Navidad ya ha jugado otras veces un papel pacificador en las guerras. No sé si sabes, Sergio, que existe una leyenda sobre la Primera Guerra Mundial. Cuenta que una Navidad, los soldados, cansados de las trincheras y de sus propios oficiales, improvisaron una noche de paz. Aquella historia, de hecho, se llevó al cine en 2005.
Esta noche, hombres totalmente enfrentados han querido reunirse como apetece reunirse ante un fuego en invierno. Quizá para olvidar un poco la guerra.
Los dos bandos cantaron juntos, compartieron la poca comida que tenían y hasta jugaron un partido de fútbol sobre la nieve. Bueno, pues un siglo después, Zelensky, cansado de una guerra que va para 4 años, visitó ayer la Casa Blanca en busca de algo más duradero que una noche de paz. Trump presume de haber parado 8 guerras, pero esta no va a ser fácil. El titular de apertura del New York Times hasta ahora dice que el acuerdo sigue siendo difícil de alcanzar. Cuenta la crónica que ha sido el propio Trump quien ha rebajado la expectativa de un acuerdo inminente.
Podríamos estar muy cerca. Hay 1 o 2 asuntos espinosos, difíciles, pero creo que vamos muy bien. Hemos hecho grandes avances hoy, pero realmente lo hemos hecho a lo largo del último mes. Esto no es un proceso de un solo día, es un asunto complicado.
Los principales obstáculos son el Donbass y las garantías de seguridad para Ucrania, ¿no?
Sí, y en ese sentido el principal medio ucraniano, el Ukrainska Pravda, tampoco se muestra muy optimista. Destaca que Trump y Zelensky no logran resolver la cuestión territorial del Donbass. Es, como sabes, la región ocupada por Rusia. Zelensky propuso retirar sus tropas y crear una zona desmilitarizada. La Unión Europea planteó mandar una fuerza internacional, pero Moscú se opone. El periódico ruso, la Rusiskaya Gazeta, destaca que Trump habló ayer por teléfono con Putin. Cuenta este medio que el ruso aceptó crear 2 grupos de trabajo, uno para asuntos militares y otro para temas económicos. Claro, aquí cobra relevancia la central eléctrica de Zaporilla, Sergio, ahora bajo control ruso. Esta central es importante. ¿Por qué? Porque es clave para el objetivo de Trump de acceder a la extracción de minerales raros.
Como que es también la central nuclear más grande de Europa, ¿sí? Imagínate. Y de Zelensky a Netanyahu, ¿eh? Porque el primer ministro israelí visita hoy a Trump también en su mansión de Florida.
Sí, y no parece que los planes de Netanyahu sean precisamente una tregua navideña. Leo en Haaretz, el periódico israelí, que su plan es mantener la guerra perpetua, escenario donde él se siente más cómodo. El País, aquí en España, cuenta que busca luz verde de Trump para congelar el plan de paz en Gaza, bombardear Irán, retomar los ataques a Hezbollah en Líbano y mantenerse en las zonas que ha ocupado en Siria tras la caída de al-Assad. Por cierto, Sergio, leo también en El País que España ha aceptado la petición de Airbus de levantar el veto a Israel para fabricar tres aviones y un dron. La mayoría de estas aeronaves, claro, se montan en Sevilla y en Getafe, y había puestos de trabajo en juego. Titula así ABC, claro. Sánchez tarda solo 3 meses en saltarse el embargo a Israel.
Era de esperar, ¿eh? A pesar del ruido de la flotilla y todo esto, era de esperar. En la política española, Reque, veo también que hay entrevista al presidente de Aragón, Jorge Azcón.
Sí, es la portada del Mundo. Azcón calienta motores de cara a las elecciones del 8 de febrero con la ventaja de saber qué pasó en Extremadura. Y dice así, a Vox se le frena congestión. El periódico destaca que va a rebajar el tono con los de Abascal y que se va a centrar en combatir a la socialista Pilar Alegría. El Confidencial añade que Mañueco también va a hacer lo mismo, esa estrategia en Castilla y León, y lee un análisis de Anabel Díez en El País. Cuenta que a Sánchez le ha salido otro frente interno, lo encarnan los alcaldes socialistas, que están temerosos de que la crisis del PSOE les arrastre en las elecciones municipales y, por tanto, quieren que Sánchez se examine ante las urnas antes que ellos.
A Sánchez le da la risa y dice, no, pasad vosotros, que os calienten el lomo y cuando ya el votante esté más tranquilo, intento yo a ver si suena la flauta. Oye, a todo esto, Ábalos vuelve a ser protagonista en algunos titulares de este lunes.
Sí, hace unos días su abogado mandó un escrito al Supremo pidiendo ser juzgado por un tribunal conjurado. Hoy El Mundo responde que la imputación por el delito de organización criminal complica ese escenario. Vaticina, además, que será juzgado en marzo. El País apunta que podría ser incluso en febrero y añade que el delito de prevaricación también es incompatible con el del jurado popular. La información de este medio ya cita algunos nombres de jueces que podrían juzgarle. Entre ellos hay pesos pesados del Supremo, como Arrieta o el juez Marchena.
En todo caso, no es lo único que se puede leer hoy relacionado con la corrupción del PSOE.
Sí, cuenta ABC que el extremeño Miguel Ángel Gallardo, derrotado en las elecciones, negocia con Ferraz que le hagan senador para que sea el Supremo quien le juzgue. Te recuerdo, Sergio, que al haber sacado escaño ahora es aforado y si le sale la jugada todavía tendría que darle las gracias a Guardiola por adelantar las elecciones. ABC lleva también en portada que la UCO incautó a la fontanera del PSOE, Leire Díez, un ordenador con datos de una investigación del juez Peinado, y el Independiente ha elegido como personaje del año Antonio Balas, es el teniente coronel de la UCO al que Leire Díez quiso destruir.
Hay además novedades en la investigación sobre la aerolínea Plus Ultra.
Sí, es la apertura del Confidencial. Dice que el rescate de Plus Ultra no solo benefició a sus directivos, informa de que la dictadura cubana ha aprovechado los 53 millones que el gobierno de Sánchez entregó a la compañía para convertirla en su aerolínea de cabecera. Ilustra la información una foto del presidente cubano, Díaz-Canel, bajando de uno de sus aviones. Y completo el repaso judicial con La Razón. Abre con que Francia sospecha que Marruecos está detrás del espionaje a Pedro Sánchez. La información se hace eco de la respuesta de las autoridades galas a una petición de datos que hizo la Audiencia Nacional. Te recuerdo, Sergio, que la justicia española investiga el ataque con el programa Pegasus a los móviles de Sánchez, Robles y Marlaska en 2021. Fue en plena tensión con el gobierno de Marruecos.
Y después de esa tensión lo que vino fue, bueno, Sánchez diciéndole sí a Marruecos a todo lo que le pide, incluido el Sáhara. ¿Y algo más para terminar?
Pues mira, empecé con cine y termino con cine. Este lunes la única capaz de disputar a Trump y a Zelensky las fotos de las portadas es Brigitte Bardot, que ayer nos dejó a los 91 años.
J'ai toujours aimé être libre de faire ce que je veux quand je veux.
Esta es su voz en una de sus últimas entrevistas. Reivindicaba su libertad para hacer siempre lo que le dio la gana. Los obituarios le dedican titulares en los que repasan sus películas, sus parejas, destacan su belleza, sus intentos de suicidio, también su activismo animalista, su afinidad con Le Pen y su oposición al Me Too. Nunca le gustó gustar, concluye Marta Medina en El Confidencial, que la describe como una especie de Marilyn Monroe moderna. Llegó a recibir, Sergio, hasta 300 cartas al día de admiradores.
Oh, fíjate, pocas me parecen. Alejandro Requeijo, nos escuchamos en el café de redacción. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues hablando de ella, ¿no? Emmanuel Macron la ha definido como la leyenda del siglo y no le falta razón. Una leyenda que se convirtió en el icono de la Francia de los 60, agitada y convulsa. Su belleza no dejaba indiferente y su polémica vida tampoco. Ha muerto la Bardot. Y nuestro traficante de palabras, Ramón González Ferriz, le dedica hoy su comentario de los lunes. Ramón, muy buenos días.
Buenos días. Mi abuela era una cinéfila de cine de barrio. Siempre me impresionó la familiaridad con que pronunciaba los nombres de los actores y las actrices que veía en las películas. Recuerdo que para ella, Brigitte Bardot siempre fue simplemente la Bardot. No sé cuándo la vi por primera vez. ¿En la tele? ¿En alguna revista? Me pareció que encarnaba al mismo tiempo la libertad femenina y la belleza absoluta. Charles de Gaulle, el presidente francés, llegó a decir que la Bardot era más importante para las exportaciones de su país que la Renault. A principios de los años 70 sirvió como modelo de Marianne, la mujer que el gobierno utiliza en bustos o en sellos representando las virtudes de la República Francesa. Luego abandonó la interpretación y se convirtió en un personaje controvertido. Como si encarnara las contradicciones de nuestro tiempo, fue el epítome de la belleza, una defensora de los animales, un personaje del corazón y una agria activista política. La Bardot fue una presencia familiar para los europeos durante casi 70 años, para tres generaciones. Su belleza y su extraña personalidad fueron siempre un misterio. Lo seguirán siendo tras su muerte.
The snow is falling, it's Christmas Eve, presents are wrapped.
Bueno, ya hemos pasado la Navidad, pero nos resistimos a dejar atrás las fiestas, los villancicos, y ¿por qué no? Vamos a hacerlo de otra manera, vamos a ser originales.
Uh-huh, a ver, a ver.
Nos ponemos el sombrero, las botas y la camisa country. ¿Te has puesto ya el sombrero, Sergio?
Hombre, yo es que lo llevo puesto siempre.
Ah, muy bien.
Solo me lo quito para ducharme.
Bueno, él es Alan Jackson y sí, esto es un villancico country, porque a mí un pajarito, pajarraco más bien, me ha dicho que a ti, Sergio, te gusta el country, que eres un experto en la materia.
A mí me gusta la música que tiene que ver con las raíces de un lugar. Por eso en España, por ejemplo, me gusta mucho el flamenco en toda su extensión. Y de Estados Unidos, pues sí, me atrae el rock sureño y al country también le encuentro su puntito, ¿no? Y más si lo que me traes es Alan Jackson, que es una auténtica leyenda del country, que si no me falla la memoria vendió más de 75 millones de discos y lo ha hecho recuperando en los 90 el sonido más clásico del country con su honky tonk, su steel guitar y todo su compango.
Vamos, que ha acertado.
Totalmente.
Bueno, vamos a ir con otra, menos navideña, pero seguro que te suena. Esto, que es una joya, que yo no conocía, lo reconozco, Tennessee Whiskey, de Chris Stapleton. En esta versión, en directo además, participa Justin Timberlake.
Aquí entra Justin y la gente se vuelve loca. Sí. Es lo que tiene, ¿no? Chris Stapleton es uno de los referentes del country de los últimos años, que a diferencia de los más clásicos, sin perder lo tradicional, abre un poquito, Silvia, la mano con el blues, el soul o el rock. De hecho, como escuchamos, en alguna ocasión ha colaborado con cantantes de estilos muy diferentes, como es el caso de Justin Timberlake, con el que ha grabado también alguna que otra canción que se acerca más al pop rock que al country. Propiamente dicho, pero es verdad que en esta versión del Tennessee Whiskey le da un toque como muy especial, ¿no?
Bueno, estaba bien este tema porque te lo sabes muy bien, uh-huh. Sergio, pero vamos a ir con un clásico, a ver qué te parece, y además es una voz femenina. Jolene, Jolene.
Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
Jolene de Dolly Parton, del 73. Una cajera demasiado simpática la inspiró, simpática porque ligoteó con su marido, pero le puso el nombre de una niña pelirroja que, bueno, le pidió un autógrafo en uno de sus conciertos.
O sea, que una cajera le dio la idea de la canción y una niña el nombre, ¿eh? Es que Dolly Parton era así, una grande que llegó a escribir más de 3.000 canciones y que, aunque se la asocia con el country, en realidad le pegó a todo, hasta conseguir 11 Grammys, si no me falla la memoria, y vendió más de 100 millones de discos. ¿Sabes cuándo los vendemos tú y yo? Tantísimos discos. Bueno, de momento lo que vamos a hacer es intentar llegar a las 7 de la mañana a ver qué nos sale, ¿eh? Ahora, enseguida, en un momento. When he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero, ofrece vinos modernos y muy expresivos. Condado de Aza, un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Solo hasta el 29 de diciembre. Aprovechalo.
¿Cabello fino sin volumen con poca densidad? Eso ya no es un problema. Con champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, la combinación de jalea real e ingredientes naturales ayuda a reducir la caída y aumentar visiblemente el grosor. Tanto que tu melena se verá como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, el rey de la jalea real.
Cada 1 de enero, la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y la Jornada Mundial de la Paz. Comienza el año celebrando la Santa Misa presidida por el Papa León XIV desde la Basílica de San Pedro. El jueves a las 10 de la mañana, en 13.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La sensación que tienen de impunidad con tu dinero y el mío es asombrosa. Un castillo de naipes que se desmorona ante un tsunami de corrupción y corruptos organizados para delinquir en hidrocarburos, mascarillas en lo peor de la pandemia.
De lunes a viernes desde la 1, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.